Estamos dedicando hoy sábado al Día de la Familia, tan importante para nosotros como pueblo, como iglesia, que la familia es el punto esencial donde se consolida toda la sociedad. Si la familia va bien, la sociedad va bien. Si la familia se rompe, muchas familias rotas, sociedades rotas. Por eso desde la Iglesia debemos insistir muchísimo en la familia, en la consolidación de la familia, la unión, el hogar. Y en esta mañana quiero leer un versículo, antes de comenzar, que dice así, no digo la referencia. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es un versículo muy bonito que Isaías, inspirado por Dios, escribió en su libro de Isaías 54:13. ¿Y por qué hago alusión a este versículo? Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué mejor momento en el día de hoy para presentar a un niño? Para presentar a Denis Estefan Negura. Denis, sube. Aquí viene Denis con su papá, Dorín, y su esposa, Flor, Dorín y Flor. Mira lo que es simpático, Denis. ¿Eh? ¿Qué día más bonito para presentar hoy a Denis? Hoy este chico, este niño, Dios os lo deja a vosotros para que lo podáis educar, para que le deis lo mejor que Dios os ha dado a vosotros. Y Dios os ha dicho, Dorín, Flor, aquí tenéis a mi hijo. No tenemos que olvidar que es hijo suyo. Dios solamente tiene hijos. Yo tengo hijos y nietos, pero Él solamente tiene hijos. ¿De acuerdo? De manera que Él os presta a este pequeño para que vosotros lo educáis de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo han hecho Dorín y Flor? Pues trayéndolo a la iglesia. ¿Para qué? Para presentároslo a vosotros. Para que podáis también ver a este chaval que va a ser educado cristianamente en su hogar y también en su casa. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la del papá y la de la mamá. Así que este pequeño es un libro en blanco. Todo lo que escribáis quedará para siempre. Todo lo que vosotros pongáis en su cabecita va a quedar para toda la vida. Así que vosotros como cristianos sabéis que es lo mejor que le podéis enseñar a este pequeño. Quiero haceros unas preguntas, Dorín y Flor. ¿Reconocéis aquí en este día a este pequeño, Denis, y le dais gracias a Dios de todo corazón por su bendición? ¿Dedicáis hoy a Denis al Señor? ¿Os comprometéis hoy aquí como padres que usaréis el hogar, la escuela, la iglesia y todos los otros medios disponibles para ayudar a que este pequeño aprenda el amor de Jesús? Y ahora también le pregunto a la congregación, a la iglesia, ¿estáis dispuestos a ayudar, a apoyar, a orar por este pequeño Denis y también por sus papás, Dorín y Flor, para que todos juntos apoyemos para que este niño crezca en un ambiente cristiano? ¿Puedo ver vuestras manos? Bueno, tenéis el apoyo también de la iglesia, Dorín y Flor. Vamos a pedir una bendición sobre el pequeño. A ver, tengo yo experiencia con esto. Nos ponemos de rodillas y vosotros os ponéis de pie para pedir la bendición del Señor.
8 kilos y medio.
¿Ocho?
el medio.
Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en este día estamos presentando a tu Hijo para que tú lo bendigas, para que tú le llenes de tu Santo Espíritu y también, Señor, a sus papás, a Dorín y a Flor. Y este pequeño Denis, Señor, sea para ti también un privilegio que esté aquí en esta tierra y aprenda de tu Hijo Jesús. Bendícelo, Señor. Muéstrales tu amor, tu misericordia, y que él también pueda crecer en ese ambiente espiritual que un día también lo llevará a la vida eterna. Te lo pedimos agradecidos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. El bigote. Muy bien. Señor, te bendiga. Vamos a pedirle ahora a nuestra directora de Escuela Sabática Infantil que le haga entrega del certificado de la presentación de este día.
Buenos días, bienvenidos, muchas felicidades. La Escuela Sabática Infantil de Cuna les otorga la bienvenida y deseamos que vengan todos los sábados. Que Dios les bendiga.
Felicidades.
Os invito a que abréis vuestras Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, y leeremos de los versículos 9 al 11. Ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y discernimiento, para que aprobéis lo mejor, que seáis sinceros y sin culpa para el día de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que viene por medio de Jesucristo, a gloria y alabanza de Dios. Que Dios bendiga la meditación de su palabra.
Bien, mis hermanos, se ha leído un versículo que está realmente lleno de bendiciones. Es un versículo rico en contenido y en matices. Es un texto que llega a los filipenses, a los habitantes de Filipos, donde se reunían como iglesia, de parte de Pablo. Pablo, sabéis que fue un gran predicador. Pablo viajó por todo el Mediterráneo, dejando iglesias en todo lugar donde iba. Pero no solamente inauguraba iglesias, organizaba iglesias, sino que también mediante cargas, mediante visitas, mediante escritos, él seguía la marcha de la iglesia. Está anhelando Pablo que se produzca un importante cambio. De ahí su oración. Y vamos a repetirla porque es importante lo que Pablo está diciéndole a nuestros hermanos cristianos de Filipo, capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, lo importante que es la oración. El deseo que tiene Pablo para que aquellas iglesias consoliden su fe en Jesús. Estén siempre dispuestos a hablar de Jesús, a dar también a los demás lo que ellos recibieron un día de Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. que haya amor. El énfasis de Pablo es precisamente aquello que no tuvo en su vida mientras estuvo con los judíos, cuando estuvo en la religión judaica. Él, cuando vio a Jesús, cuando se presentó Jesús delante de él en ese camino a Damasco, él comenzó a percibir lo que era el amor. E insiste una y otra vez en el amor de Jesús. Por eso les dice a los filipenses: pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, y también en conocimiento y en discernimiento, para que sepáis aquilatar las cosas más importantes. Esta palabra aquilatar viene de, uno examinaba antes los quilates de oro y las perlas. Cuando uno extraía el oro, miraba a ver qué cantidad de pureza tenía los quilates, aquilatar. Examinar también, apreciar el mérito de alguien o el mérito o verdad de algo. Por eso Pablo está diciendo, para que sepáis aquilatar, si hay discernimiento, saber examinar lo bueno de lo malo. Examinar a las gentes, a las personas, discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso necesitamos el espíritu de discernimiento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un problema? Unos nos vienen con una cosa, otros nos vienen con otra, y uno le tiene que pedir al Señor espíritu de discernimiento. ¿Qué hago, Señor? Uno tiene que estudiar bien un problema, estudiar bien el otro, y entonces dedicarse tiempo en oración para saber discernir. Esto es lo que les estaba diciendo Pablo a los filipenses. ¿Y con qué deseo? Versículo 10. Para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Uno no puede tomar decisiones así, a tontas y a locas. Tenemos que hacerlo con oración, con estudio, con profundidad de la palabra. Y al final, ¿qué llevaremos? Frutos de justicia, dice el versículo 11, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mis hermanos, estos versículos son muy ricos. Verdaderamente tenemos en la palabra una joya, un tesoro, que cuanto más profundizamos en ella, más sabiduría encontramos. En la primera parte, donde Pablo habla del amor, el amor es la misma naturaleza de Cristo. Cuando amamos, es cuando más nos parecemos a Dios. Ahí es cuando una persona que ama tiene el mismo espíritu que Jesús, porque es sencillo amar a los que te aman. Pero cuando Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, es cuando el espíritu de Jesús es el que se posesiona, se llena de la persona que está amando a aquel que no te ama. Amad a vuestros enemigos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Tenemos que amar a aquellos que no nos aman. En Colosenses 3:14 nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. El que se viste con el amor llega a encontrar una unión, una atadura con la perfección. El vínculo de la perfección. Quien se viste de amor llega a alcanzar ese vínculo de la perfección. Es el sentimiento magno en el lado del bien, como es el sentimiento de rencor y odio en el lado del mal. ¿Qué vamos a elegir? Cuando tengo a alguien delante que no me quiere, alguien delante que piensa infamia sobre mí, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos también en la misma situación que él o le vamos a amar? ¿En qué se diferencia entonces el cristiano del no cristiano? Si no me ama, yo no te amo. Si tú me haces, yo te hago. Si tú me pegas, yo te pego. Pablo estaba constantemente diciendo, vestíos del amor. Y si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te quita, dale. Si alguien te pide un vaso de agua, dale dos. Hay una cosa que está clara. O tenemos el Espíritu de Dios, o eso es imposible llevarlo a la práctica. Imposible. Porque cuántas veces hemos oído comentarios. Estoy deseoso de que le pase algo malo. Me gustaría vengarme. La palabra de Dios dice, no te vengues tú. Mía será la venganza. Déjate, ten paciencia. No puedo. Pídele el Espíritu al Señor para que podamos llegar a ser como Él. Porque vestidos del amor es como llegaremos a ese vínculo perfecto. Y eso es lo que quiere. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. En el amor que os tengáis unos a otros. No hay otra señal que identifique a los cristianos, sino el amor que se tengan unos a otros. Y eso será la cualidad que los demás vean en los cristianos. Fijaos con qué amor se aman unos a otros. Esa es la diferencia que tenemos con aquellos que no quieren amar a aquellos que no les aman. Por eso el Señor pedía, Pablo pedía en oración, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Mira que tenían amor los filipenses, pues que abunde todavía más. Porque tiene que llegar a un punto en que la gente va a quedar sorprendida del amor que os tenéis unos a otros. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la palabra de Dios, la mujer simboliza a la iglesia. Entonces, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, a Génesis, veremos como aquella mujer, Eva, casada con Adán, los dos felices. Pero llegó un momento en que Eva se separa de Adán y entonces peca. Si nosotros vamos a la simbología, nos daremos cuenta que nosotros, como iglesia, somos la mujer. Si nos separamos por unos momentos de nuestro esposo, de Dios, caeremos. Caeremos, no podemos separarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y nos ama mucho y da todo por su iglesia, todo por su esposa. Si esa esposa marcha, si esa esposa se va tras otros dioses, caerá. Jesús dijo que debíamos amarnos los unos a los otros. En Juan capítulo 13... En Juan capítulo 13, Dios da un mandamiento nuevo. Jesús nos dice, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo cierto es que el Señor dio este mandamiento nuevo. Y cuando nosotros como estudiantes de la Biblia, que profundizamos en ella, vemos cosas así, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo nuevo? ¿No era el mandamiento antiguo? Sí. Jesús emplea la palabra kainos. Kainos es algo que existía antes y ahora es de una mejor condición, pero ya existía. O sea, un mandamiento kainos os doy. Ya existía, es verdad, en el Antiguo Testamento ya existía este mandamiento. Pero Jesús lo renovó. ¿Y en qué manera lo renovó? ¿Cuál fue la renovación de este mandamiento nuevo? Vosotros sabéis que en Lucas capítulo 10, cuando Jesús expone la palabra, la parábola del buen samaritano, un intérprete de la ley, capítulo 10 de Lucas, le dice, versículo 25, he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fijaos qué interesante. Aquel escriba le recordó a Jesús aquel mandamiento que estaba en Levítico y en Deuteronomio. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero yo pregunto, ¿el amar al prójimo como a uno mismo, podremos llegar a hacerlo? Porque amarse a sí mismo, eso es difícil. Eso es llegar a un punto que el hombre todavía no lo ha conseguido, amarse a sí mismo. Por eso el Señor dice, mirad, os doy un mandamiento nuevo, un mandamiento kainos, uno nuevo, para que sepáis. Ama a Dios, amaos unos a otros como yo os he amado. Ya cambia el ámate, ama al prójimo como a ti mismo, lo cambia como yo os he amado. Ahora sí que podemos llegar a conseguirlo, porque tenemos el modelo perfecto. Tenemos a Jesús como modelo. Antes era ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo no soy capaz de amarme a mí mismo. Yo hago cosas conmigo que no estoy de acuerdo, no puedo llegar a ese punto. Y el Señor dice, mirad, ahora sí que lo vais a tener. Este mandamiento nuevo os doy. Amaos como yo os he amado. ¿Cuál es ahora el ejemplo? ¿Cuál es ahora el maestro? ¿Cómo puedo yo tener un reflejo de lo que verdaderamente es el amor? Como yo os he amado. Luego tenemos a Jesús como modelo. Ya no te mires a ti mismo, porque no llegarás a nada. Ese mandamiento nuevo hace viejo al otro. Y a veces, pues seguimos repitiéndolo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo, este mandamiento ya está obsoleto. Os doy un mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Pues eso el Señor lo quiere para nosotros. Quiere que vayamos a la palabra. Quiere que usemos todo lo que tengamos a nuestro alrededor para estudiar con profundidad lo que Él dice, para poder amar a mi prójimo como Él lo hizo. Él se entregó, lo hizo todo por su iglesia, lo hizo todo por su esposa, lo hizo todo por el hogar, por la familia. En el capítulo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, Timoteo 5, 8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, en esto quiero hacer hincapié, especialmente para los de su casa, ¿quiénes son los de mi casa? Pues mi familia, es mi esposa, son mis hijos, son mis nietos, el círculo se agranda, son mis padres, son mis hermanos, es mi iglesia, especialmente para los de su casa. Uno tiene que amar de la manera que amó Cristo, y Cristo se entregó por su esposa. ¿Qué tenemos que hacer los maridos? ¿Qué tenemos que hacer los esposos por nuestra iglesia, por nuestra esposa? Entregarse. Si alguno comete un error, pedir perdón. Si alguno no hace las cosas bien, hablarlo, comentarlo, porque la familia es el sostén que tenemos hoy en esta sociedad. Es ese trocito de cielo que Dios nos ha dejado en esta tierra, el hogar? ¿O es un trocito de cielo? ¿O es un trocito de infierno? Entonces, quien viven a veces en ese mundo tan, en ese hogar que a veces está roto, a veces está contaminado, la gente no quiere estar ahí. ¿Y qué hace? Se va. Pero desde la Iglesia, lo que tenemos que predicar, lo que tenemos que dar a nuestra Iglesia, a nuestros hermanos, es el hogar, la familia, para que todo marche bien, para que sea ese trocito de cielo que Dios ha dispuesto en esta tierra. El amor en el marco de nuestro hogar va a producir desarrollo adecuado de la afectividad, seguridad en sí mismo. Los niños que crecen en una familia que es equilibrada, en una familia correcta, esos niños van a tener seguridad. Si no, van a ser muy inseguros cuando sean mayores. Sensibilidad, capacidad para darse a los demás. ¿Cómo se va a hacer patente el amor en nuestro hogar? Con palabras cariñosas, con detalles, con abrazos. Hay alguien que me decía, pastor, perdone que yo sea tan frío, pero es que a mí mi padre nunca me abrazó ni nunca me besó. Digo, pues entonces estás en la misma situación que yo. Mi padre era más frío que mi madre, no me abrazó nunca, nunca me recogió así como queremos los hijos que los padres hagan, ¿no? Que te recojan ahí en el regazo y te digan, te quiero, hijo mío. Eso algunos no lo hemos tenido y entonces es difícil darlo. Si nunca lo hemos recibido, en esa página en blanco de ese libro que yo le decía antes a Denis y a Flor, si escribimos esas cosas en la mente del niño, con abrazos, con te quiero, los papás te quieren mucho, adelante, hijo mío, crecen, pero si nunca ha habido besos, si nunca ha habido abrazos y todo han sido broncas, ese niño crece en la inseguridad. Ese niño nunca va a dar lo que nunca recibió. Por eso tenemos que insistir que la familia, el hogar, es lo más bonito que tenemos hoy en esta sociedad. Si alguien no lo ha hecho, si alguien no ha tenido esa experiencia tan bonita de los abrazos y de los besos, que lo haga, que se esfuerce. Rosy a veces me dice, mi esposa, ¿hoy me has dicho que me quieres? Pues no. Pues dímelo. Si lo sabes, cariño, ya, pero dímelo. Porque me gusta. Y a mí se me olvida. Y ella me lo recuerda. ¿Por qué? Porque la niñez no lo tuve. De manera que el Señor quiere para nosotros que tengamos un hogar feliz, preocupándose los unos por los otros. ¿Qué has hecho hoy? ¿Cómo te lo has pasado? Dedicando tiempo, compartiendo momentos y actividades, colocando nuestra familia en un lugar alto en nuestro orden de prioridades, situándola sobre otras cosas que pueden ser importantes, pero que no lo son tanto como nuestro hogar. Es lo fundamental. En nuestro boletín, siempre salen consejos de los diferentes departamentos. A veces cogemos el boletín y veremos qué actividades tenemos, qué tal. Por favor, leer también los consejos que dan los departamentos. Consejo del Ministerio de la Salud, Consejo Ministerio de la Familia. Sobre todo lo demás, se les debiera a enseñar a nuestros hijos a ser serviciales. Uno lo retiene y eso llega a la memoria en un momento determinado, porque todo lo que nosotros leemos queda ahí y el espíritu llega a un momento en que nos lo hace recordar. Leamos los consejos que dan los departamentos y especialmente el de familias, tan importante, porque Dios instituye la familia allá en el Edén, junto con el sábado. La familia en el Edén y desde allí sigue la familia constantemente. Durante los siglos, durante los milenios. Y hoy, en los últimos tiempos, pues la gente quiere romper el concepto de familia, el concepto de matrimonio, todo eso quieren romperlo, pero nosotros como Iglesia tenemos que seguir luchando para que sea un buen vínculo entre los esposos, entre los hijos. ¿Qué habla el Señor? Del conocimiento. Pablo oró no solo para que hubiera amor, sino para que fuera un amor que abundara más y más en el conocimiento perfecto. El cristiano, mis hermanos, no puede parar. Siempre tiene que estar esforzándose en leer, en estudiar, en dar testimonio, en integrarse en la Iglesia, en sus actividades, para ir subiendo. Porque como te pares, bajas. Cuando voy con mis nietos a dar vueltas por ahí, pues a veces los vamos a esos grandes lugares donde está todo lleno de cosas, ¿no? De ¿cómo se llama lo del Sanadú? Un centro comercial. Está todo lleno de cosas. Aquello, se quedan. Y hay un experimento que hago con mis nietos. ¿Y cuál es? Como siempre a los chavales les gusta ir también en contra de lo que hay, y a mí a veces también, les digo, subid la escalera. Y me dicen, Yayo, es que esta escalera es la que baja. Digo, por eso quiero que la subas. Veo primero que no haya un guardia por ahí de seguridad ni nada, digo, ahora. Y entonces ellos van subiendo y les cuesta, y yo los veo, y al final llegan, pero con mucho, pararos, se paran y bajan. Es difícil, Yayo, es difícil hacer esto. Digo, pues mira, esa es la vida cristiana. Acuérdate de lo que te dice el Yayo, que es pastor y sabe de esto, Y entonces, como en tu vida te pares, bajas. No te puedes parar. El cristiano siempre tiene que estar constantemente en movimiento y mirando hacia un objetivo. Tengo que llegar. Pero a veces es duro y va subiendo y va subiendo y te paras a descansar y aquello baja, baja. Y tengo que seguir. Por eso el Señor lo que nos está diciendo a partir de Pablo es para que abundara más y más en conocimiento perfecto. Él quiere que subamos hacia arriba constantemente. También sobre ello encontramos textos en el Antiguo Testamento que nos dicen qué ocurrió con el pueblo en un momento determinado. En Oseas, Daniel, Oseas, capítulo 4, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice el Señor a su pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Es fuerte este versículo. Es muy fuerte. Si nosotros dejamos de tener conocimiento, dejamos ya de hacer lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que diariamente estudiar, tenemos que dar testimonio, tenemos que estar constantemente acercándonos a Jesús, porque si llega un momento en que nos relajamos y hacemos las cosas que a nosotros nos conviene, entonces va a haber una falta de conocimiento. Y si hay falta de conocimiento, poco tendremos que darle a nuestros hijos, y el Señor lo dice. Por eso el Señor dice, te faltó conocimiento y yo me olvidaré de tus hijos. Mis hermanos, la máxima garantía que tenemos para nuestros hijos es un hogar donde los principios estén bien consolidados en Jesús. ¿Te faltó conocimiento? Me olvido de tus hijos. Te echo de mi sacerdocio. Dejas de ser el sacerdote de tu casa. Mis hermanos, el conocimiento necesario es muy importante. De hecho, estamos en la era del conocimiento. Nunca se ha dado tanta importancia como en la actualidad. En el medio laboral se exige preparación. Siempre se solicita el currículum. A ver, ¿qué es lo que sabes? ¿En qué te has preparado? ¿Qué áreas son las tuyas, las que has experimentado los mejores resultados? Dímelo. Tienes que demostrar un nivel de formación. Si no, no te acepto. ¿Qué es lo que tienes? Es importante para toda profesión y también para acceder a una formación superior. ¿Y usted qué sabe hacer? De hecho, en esta sociedad de servicios, todas las personas exigen que quien les atienda tenga la cualificación necesaria y conveniente, por lo cual se reaccionará muy mal contra el intrusismo en cualquier área. ¿Y qué hay del conocimiento en el área de la familia? Si es importante esta dimensión en las áreas espiritual o profesional, ¿qué podemos decir del conocimiento en lo que concierne a la vida familiar? Hay temas sobre los cuales tenemos que conocer como familia. Es importante conocer las relaciones de pareja, alimentación en la familia, sobre el cuidado de los hijos, sobre el arte de educar, sobre los caracteres de las personas, sobre las relaciones humanas. Todo esto hace falta saberlo. ¿Por qué? Porque es necesario que la familia siga subiendo. Vamos a ver. Nosotros sabemos que el pueblo judío siempre ha triunfado donde ha ido. Siempre. ¿Por qué? Porque ya desde pequeñito tenían la orden del Señor que le leyeran a sus hijos y les explicaran en el Antiguo Testamento, en la Torá o en el Pentateuco, siempre leyendo. Esos niños desde pequeñitos, sabiendo leer y escribir desde pequeñitos, ¿qué educación tendrían? Fantástica. A esos niños les enseñaban a tener un oficio. Yo quiero estudiar, papá, muy bien, estudia en la universidad, pero este oficio del abuelo, del tío, del padre, de la madre, lo tienes que saber. Y los oficios hoy en día es lo que salva la economía de las familias. ¿Cuántos hay abogados, médicos? Y el oficio es lo que salva, por eso este pueblo donde ha ido ha triunfado. ¿Entendéis? Porque han seguido la palabra de Dios tal cual estaba escrita. Y de la familia tenemos que saber tantas y tantas cosas. Ellos tienen por la familia el concepto de que es un don de Dios y tienen que cuidarlo. Nosotros tenemos que seguir los consejos de la palabra de Dios, del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quieren que la familia sea ese núcleo que va a sostener a esta sociedad. Y hoy las familias se están partiendo. No permitamos que eso pase, porque en la Iglesia tenemos seminarios, estudios de muchas clases para consolidar, fortalecer a la familia. Y de esto que hemos estado comentando, la verdad es que no son asignaturas fáciles. Educar a un niño, aprender los caracteres de mi cónyuge, saber cómo se están, cuál es el arte de educar a mis niños en las diferentes edades que van teniendo, yo tengo que formarme. Pero esto en la sociedad no hay ninguna clase, no te tienes que examinar de nada de esto, sino que, a ver, ¿qué sale? Cuando doy los cursillos prematrimoniales a los jóvenes, pues yo les comento, ¿habéis leído algún libro sobre matrimonio? Unos dicen sí, otros dicen, pues no, todavía no. ¿Pensáis tener hijos? Pues sí, pero todavía no, pastor. Muy bien, es correcto. Pasar un año, dos años, muy bien. Pero después yo les enseño, junto con mi esposa, la planificación familiar. Aquí están todos los métodos anticonceptivos que hay. Usarlos si no queréis tener hijos. Cuando tengáis un niño, entonces tenéis que prepararos. Tenéis que prepararos para educar a ese niño. Esto no se examina a nadie en ningún sitio. El examen lo da la vida, la misma vida. Y allí, a partir de ahí, si suspendemos, vamos a cosechar tristeza, frustración y lágrimas. Es un doloroso suspenso que no nos debemos permitir. En este área debemos aspirar a la mejor nota posible. Y la Iglesia lo da, la Iglesia lo tiene. La palabra de Dios, que es única y ha sido escrita nada más y nada menos por aquel que inspiró a los profetas para tenerlo. Y hoy es una joya, un tesoro que lo tenemos todos los cristianos y que es de infinito conocimiento, tenemos que ir a ella. Además, nos ha remitido más conocimientos a este nivel y para este tiempo en que vivimos a través del espíritu de la profecía. Cualquiera que haga de la Biblia su manual principal y de los escritos de la hermana White su lectura diaria, alcanzará un maravilloso conocimiento e irá de escalón en escalón yendo hacia la perfección. Y por último, el discernimiento. La oración de Pablo en Filipenses. Y con esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Discernimiento para que sepáis aquilatar las cosas más importantes. El discernimiento, mis hermanos, capacidad de comprender qué decisiones deben de ser tomadas. Y en la familia estas decisiones son constantes. Uno no puede tomar decisiones sin contar con la otra parte. Siempre tenemos que contar, porque ya no somos dos, somos uno, pero que están, yo lo que decimos siempre, ¿no? La parte masculina, la parte femenina, unidos. Pero tenemos que contar con las opiniones de la otra persona, de la otra a la cual constituye la otra parte de la familia. Sin duda, cuando un ser humano alcanza niveles altos en estas áreas, está logrando en su vida algo muy importante. Muy importante. El discernimiento será de gran valor a la hora de discernir el valor real de las cosas. Uno tiene que meditar, pensar. En ocasiones se le da un valor desmesurado a cosas que no tienen apenas valor verdadero. Comprender la forma en que se va a vivir el tiempo de ocio en el hogar. ¿Cómo lo vamos a emplear ese tiempo de ocio? ¿En qué juegos? ¿Qué programas de televisión vamos a ver? ¿Qué actividades generales se van a elegir en la familia? Pues tenemos un montón de cosas. En casa, ¿qué hacemos? ¿Vamos a estar siempre un tipo de televisión que no es bueno para los niños? ¿No vamos a emplear tiempo para estar con ellos disfrutando, jugando, aún lavando el coche, aún fregando la casa, aún, pero con ellos, con los niños, porque somos la familia, el hogar, padres e hijos? ¿Qué vamos a hacer con respecto a esto? Discernir los consejos necesarios y convenientes en determinados momentos de la vida. Elegir la forma en que vamos a plantear la educación de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo voy a dedicarle a mi hijo? ¿O voy a estar trabajando desde que salgo de casa a las 7 de la mañana hasta que vuelvo a las 8, a las 9 de la noche? ¿En qué momentos estoy yo con mis hijos? Hay personas que lo hacen así, que están trabajando. Hermanos, el sábado. El sábado. Es el día en que tenemos que dedicar con nuestros hijos en la escuela sabática, que suban, que estudian, que bajen, que coman, ellos con la familia, con los primos, que haya ahora una reunión social que vamos a tener todos los hermanos hoy en el Día de la Familia, ahí abajo, todos juntos, comentar, hablar, desconectarse de lo que es el trabajo semanal para estar conectado en este día de sábado con nuestro Señor Jesús, para que tengamos una familia consolidada. Comprender cómo vamos a transmitir los valores, los principios y una espiritualidad de calidad. Mis hermanos, estamos pasando por momentos difíciles. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, la sociedad nos lo educará. Y ahí sí que estamos ya perdidos. Desde aquí y desde la familia, primero el hogar, la iglesia, tienen que ser esos puntos, hogar, iglesia, colegio, para que esos niños crezcan en una sabiduría, en un conocimiento divino. En el hogar se fundan los cimientos, las verdaderas bases del carácter, de lo que es y será la persona. Si esto lo hacéis así, esos niños crecerán llenos del amor de Dios y crecerán con un carácter que los llevará a triunfar en cualquier parte de trabajo o en cualquier actividad que hagan en la sociedad. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión de todo? Llenos de frutos de justicia. Dice el versículo 10, Filipenses 1, 10 y 11, para que sepáis aquilatar las cosas importantes a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. El fruto es lo último que aparece después de los múltiples procesos internos de un árbol. Al final, el fruto. Ya es donde ya uno está gozoso de coger el fruto y comérselo. Ha dado un buen fruto. Pues esa es la conclusión de Pablo a la iglesia de los Filipenses. Llenos de fruto de justicia. De manera que concluimos una más profunda experiencia de amor, un desarrollo en el conocimiento verdadero y un mayor discernimiento. El resultado, por supuesto, será una magnífica manifestación de dulces frutos en la vida de las personas y en las familias, que es de lo que se trata. Unámonos a la oración de Pablo, orando con vehemencia para que el amor profundo, la búsqueda de un conocimiento inteligente, especialmente a través de la palabra de Dios, y el desarrollo de la sabiduría, sobre todo a través de la comunión con la verdadera fuente, con Jesús, sean la realidad de nuestro pueblo e igualmente de nuestros hogares. Este es el mensaje que tenía Pablo para los filipenses. Familias unidas, familias llenas de amor, de sabiduría, de discernimiento, para que allá donde fuéramos, nuestros hijos también se sintieran seguros de estar en un hogar feliz y en una iglesia que les acoge para el maravilloso día. Cuando venga Jesús, estemos ya juntos y unidos en aquella ciudad celestial que nos tiene preparada. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude en esta difícil tarea de consolidar nuestros hogares. Amén.